la palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Pasaron casi 20 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a charlar con Santiago Reset. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y en Psicología y es docente e investigador en acoso escolar en la Universidad Argentina de la Empresa. Eso ya es todo un tema para una entrevista, así que lo saludamos, le agradecemos que nos atienda. Mi nombre es Jorge Calcina, que estamos con Mirko Romero Matos en Tarde de Todos por Leti 14. ¿Cómo le va, Santiago?
Muy bien, y gracias por esta invitación a compartir este espacio.
Bueno, y precisamente queremos enterarnos más. No sabíamos, nos alegra que haya investigación en temas como este, que es el acoso escolar.
Sí, hace ya casi 10 años que investigamos este tema, sobre todo con muestras de estudiantes adolescentes, a los cuales lo hemos encuestado acá en Entre Ríos, tanto como en Mendoza, en Buenos Aires y en el sur de la Argentina, y han salido algunos datos realmente interesantes que ponen de relieve la prevalencia que hay de esta problemática en las escuelas, no solo del bullying, sino también ahora con las nuevas tecnologías del ciberbullying.
¿Y cuáles son los casos más típicos que salen de estas encuestas? ¿Cuál es el tema en el que se produce mayor acoso o ciberacoso o ciberbullying?
Sí, mira, generalmente, por lo menos a partir de nuestros datos, alrededor de un 15% de los adolescentes dicen ser acosados al menos dos o tres veces al mes. También es muy grave porque generalmente el agresor, el acosador, en el 85% de los casos es un compañero de curso. Uh-huh. O sea que, digamos, al agresor, o sea, imagínate vos todos los días, de lunes a viernes, tener al agresor ahí continuamente haciéndote bullying. Y principalmente, o sea, hacen el bullying sobre todo verbalmente, o sea, a través de sobrenombres, etcétera. Y por supuesto ahora con las nuevas tecnologías los chicos, o sea, también son acosados, o sea, fuera del ámbito escolar, o sea, ya no es necesario que estén en la escuela. Y también lo que es muy grave es que generalmente todos los alumnos lamentablemente dicen que la escuela hace poco o casi nada para detener esta problemática, así que eso también, o sea, es sumamente grave, la percepción que ellos tienen de que la escuela actúa haciendo poco o nada.
O sea que habría que trabajar primigeniamente también en los cuerpos docentes.
Sí, por supuesto. O sea, los alumnos deben ver esto, que la escuela actúa responsablemente cuando se denuncia el bullying. El tema cuál es, que uno por ahí le achaca mucho a los docentes, pero también, o sea, cuando uno le pregunta, o sea, ¿qué hacen ellos, los mismos adolescentes, para detener el bullying? También es llamativo que dos tercios de los casos agarran y dicen de que sí, creen que el bullying es algo muy triste, etcétera, pero ellos mismos dicen que no actúan para detenerlo, para denunciarlo, porque
lo filman
por miedo, vergüenza, porque si yo hago algo me van a hacer acoso a mí.
Claro.
Ellos son los principales involucrados. Lo que pasa, por supuesto, deben ver resolución de parte de la escuela, o sea, para que ellos mismos actúen y lo denuncien, porque los que más saben quiénes son acosados, etcétera. Yo siempre digo, imagínate, vos sos un docente de escuela secundaria y a veces estás 80 minutos a la semana con los chicos. O sea, hay un montón de cosas que, por supuesto, se te van a escapar.
Voy a remontarme por ahí a mis épocas de secundaria hace mucho tiempo. Y siempre, mirá, cabezón, una broma por esto, por ser cabezón, por ser narigón, por alguna cuestión física, el pelado, que a uno ya le quedaba de mote o apodo, y no producía tal vez los efectos negativos que produce hoy. ¿Cuándo deja de ser una simple broma, alguna chanza entre compañeros para transformarse en bullying?
Sí, mira, o sea, el bullying desde que existe la escuela secundaria, como vos decís, existe. Lo que pasa es que hoy se le presta mucha más atención, etcétera. O sea, ¿cuándo deja de ser una broma? O sea, en primer lugar, o sea, el bullying, como cualquier tipo de agresión, o sea, es una agresión intencional, por supuesto, o sea, con el propósito de dañar al otro. Yo sé que si le digo cabezón, ¿sí? Y aparte, nosotros le digo cabezón, sino otras cosas, sé que lo voy a lastimar también. Claro. Cuando se llama acoso, el alumno lo sufre frecuentemente. Y la tercera característica del bullying, porque, o sea, no cualquier alumno tiene las mismas chances de ser victimizado. Generalmente, el alumno que sufre el bullying, o sea, tiene algún tipo de vulnerabilidad o debilidad, o sea, más pequeño físicamente, está más solo, es más solitario, es más tímido, aislado. Entonces, por supuesto, una cosa son las cargadas dentro de un contexto de amigos. Lo que pasa muchas veces, los adolescentes lo que hacen es justificar la violencia. Ah, bueno, todo, o sea, todo le dicen cabezón, entonces yo también le digo cabezón, o sea, es una broma, pero yo sé que si le digo cabezón, o sea, lo voy a herir, o sea, lo que tiene que ser, por supuesto, es una agresión, o sea, intencional y fuera de contexto. De amistad, por supuesto.
¿Y en qué medida...?
El problema de los sobrenombres, discúlpame,
sí,
es que son generalmente la catapulta a otro tipo de agresión, o sea, más severa, porque si una persona, como yo a veces he visto, le están diciendo todo el tiempo, carpincho, cae, carpincho esto, carpincho el otro, o sea, después yo dejo de ver un semejante, un compañero, y lo que veo es un objeto al cual no solo le puedo decir carpincho, sino hacer un montón de otro tipo de maltrato.
Sí, ya se transforma en un blanco fácil para cualquier tipo de burla. ¿Y en qué medida se mide, también, valga la reiteración del término, la responsabilidad del entorno? Porque para que haya posibilidad de acosar, normalmente yo creo que el acosador se incentiva con la connivencia de sus compañeros, ¿no? Con algún grupo que se ríe de su acoso o de esas bromas que son demasiado pesadas. ¿En qué medida influye esto?
Mirá, sí, o sea, está muy bien lo que vos señalás, y eso es lo que hay que trabajar con los alumnos. El acoso no es solo un problema de que hay una víctima y un agresor, sino el problema es lo que se llama el público, la audiencia. Si es un público, no hay espectáculo, o sea, por eso es lo que hay que trabajar con los chicos. El acoso se produce y todos somos partícipes, incluso los docentes, se produce, o sea, por eso, porque hay un agresor que agrede, el resto mira, y ya con mirar, o sea, imagínate, porque el agresor general es un tipo dominante, agresivo, ya con mirar, o sea, los chicos, ya con eso vos lo estás retroalimentando, o sea, si el acosador viera de que hay acción, de que los chicos tratan de detenerlos, etcétera, porque todos podemos ser objeto de la violencia. Eso es lo que hay que concientizar con los chicos, que todos somos partícipes. Ahora se usa también mucho lo que llaman el happy slapping, o sea, grabar la cosa y después subirlo a las redes, ya subiéndolo, compartiendo, ya, o sea, con eso estoy contribuyendo a la agresión. Lo que hay que trabajar con los chicos es que todos somos responsables del bullying, todos somos responsables de detenerlo, porque si no nos cuidamos y protegemos entre nosotros, siempre va a venir alguien, no sé, que te pueda acosar, y sobre todo si es más grande, dominante, etcétera.
El perfil del acosador siempre tiene alguna falencia, ¿no? Porque algo se es acosador o se es abusivo.
Sí, en el fondo, sí, yo siempre lo digo, el agresor es una víctima, generalmente viene de hogares, la mayoría, no todos los casos, viene generalmente de hogares poco cálidos, etcétera, donde muchas veces, porque uno naturaliza y uno aprende la violencia, donde los padres muchas veces han sido agresivos con el chico y él se cree que agredir está bien, que la forma de conseguir las cosas. Sí, es muy distinto, porque el ciberbullying tiene características particulares que el bullying no tiene, anonimato, masividad, etcétera. Es a veces muy distinto, nosotros lo comprobamos con los datos, el perfil de aquel adolescente que exclusivamente es ciberagresor, o sea, porque muchas veces, ¿qué pasa? Pues imagínate, por ejemplo, para crear un perfil falso a un compañero, subir una foto graciosa, etcétera, hackear una contraseña, filmar una agresión y subirla, etcétera, necesita muchas veces mucha planificación, esfuerzo, y mucho, ¿qué pasa? O sea, buena apariencia, lo ves en el aula, tipos muy agradables, muy sociales, muy intelectuales, etcétera, pero se escudan en las nuevas, son menos impulsivos, o sea, se escudan en las nuevas tecnologías para, o sea, agredir muchas veces anónimamente a los demás. Por eso, no todos los agresores son iguales. Generalmente el agresor clásico es esta persona dominante, impulsiva, etcétera, pero hay como un perfil un poco, digamos, más psicopatón, que es el que exclusivamente hace ciberagresor.
Y en este caso puede tratarse de que el ciber...
¿Quieren estas personas, sí?
Perdón, en este caso puede tratarse de que el ciberagresor sea un acosado que encuentra una manera de escaparse de ese acoso
haciendo lo mismo,
haciendo un perfil falso y haciendo lo mismo a otros, o al mismo acosador, tal vez.
Puede ser, pero no es lo más común. Hay un grupo, sí, que es el más negativo, el perfil más negativo, de lo que llaman víctimas agresores, pero no es el perfil del ciberagresor. O sea, son esas personas, como decía, hacen las dos cosas. Son víctimas y agreden. Pero ¿qué pasa? Generalmente son chicos más impulsivos todavía que los agresores, muchas veces inquietos, hiperactivos, con déficit de atención, o sea, que generan mucha irritación en el grupo, en esos chicos todo el tiempo están interrumpiendo, etcétera, que a veces a los docentes no dejan dar clase. Entonces, ¿qué pasa? Son los menos populares de todos, menos que la víctima, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Los agresores, como son chicos, ¿sí? Que nadie los ayuda, no son aceptados por el grupo, le hacen bullying. Y como son muy impulsivos, muy reactivos, a veces tratan de repeler la agresión. Y al tratar de repeler la agresión, están solos, etcétera, todavía son más agredidos por los agresores. Y sí, lo que vos decís, empiezan como a tratar de desquitarse, digamos, a copiar las conductas de los agresores, a veces acosando a chicos todavía más chicos, más pequeños, etcétera. Entonces, el grupo más patológico, ¿por qué? Porque junta los problemas de la víctima y los problemas del agresor.
Licenciado, muchas gracias por este contacto.
Bueno, no, por favor, gracias a vos. Hasta luego.
Hablamos con Santiago Recet, que es licenciado en Ciencias de Educación y Psicología y está trabajando hace 10 años, dijo, o más, en la investigación del acoso escolar en la Universidad Argentina de la Empresa.
Más de 70 años marcando el rumbo de la radiodifusión entrerriana. LT14, Radio General Urquiza de Paraná.